11 de la mañana, 12 minutos. Seguimos en Radio Guareña en este lunes, en este 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI. Un día en el que nuestra localidad se suma un año más. Anoche, por ejemplo, ya pudimos ver la fachada del consistorio iluminada con los colores con motivo de este día. Y durante los próximos días, durante las próximas jornadas, se van a realizar actividades de concienciación sobre los derechos que se reivindican en el día de hoy. Derechos, sí, que en algunos lugares no muy lejanos de aquí van en retroceso, derechos a los que cerca de aquí se cumplen, sí, pero en algunos casos con el miedo, ya no solo al que dirán, que dentro de lo que cabe es lo de menos, sino que cada día, que aún a día de hoy se siguen denunciando agresiones solo por el mero hecho de la orientación sexual. De visibilidad, un año más con motivo de estas actividades, vamos a hablar con Cristina Viciana, que es técnica de la Fundación Triángulo en Extremadura. Cristina, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenida a Radio Guareña, ¿qué tal?
Pues muy bien, un día muy bonito para nosotras.
Es un día muy bonito y muy colorido, ¿verdad? Uno de los más coloridos del año. Bueno, pues decía yo antes que todavía, en 2021, siglo XXI, se siguen reivindicando este tipo de derechos, se siguen necesitando días como el de hoy, ¿no, Cristina?
Efectivamente, la celebración del orgullo LGTBI sigue siendo necesaria. Incluso hay veces que hemos escuchado hasta la pregunta de ¿y por qué no existe un orgullo heterosexual?, ¿no? Uh-huh. Y ambas preguntas se pueden responder de forma casi conjunta, porque la realidad es que a las personas del colectivo LGBTI se las sigue discriminando y estigmatizando. Y esta discriminación o estigma pues puede producirse en forma de insultos, agresiones físicas o invisibilidad, que en último término desencadena incluso en discriminaciones institucionales. Y en este sentido, por ejemplo, dos mujeres quieren filiar a su hijo o a su hija, pues a diferencia de las parejas heterosexuales, tendrán que estar casadas de forma obligatoria, porque si no se encontrarán ante la circunstancia de que una de ellas sí que podrá filiar a la criatura y será su madre de forma legal, y la otra pues probablemente para tener el mismo, bueno, la custodia compartida y los mismos derechos, tendrá que iniciar un proceso de adopción. Y eso en relación a las mujeres lesbianas o bisexuales. En relación a las personas trans, por ejemplo, tendrán que pasar 2 años de hormonación de forma obligatoria si quieren cambiar su sexo en el DNI. Esto en el caso de las mujeres atiende, por supuesto, a la invisibilidad, ¿no?, que no se contempla muchas veces esta realidad en las políticas públicas. Y como estamos en la radio de Guareña, en las zonas rurales saben muy bien qué es esto de la invisibilidad, ¿no?, o los miedos a visibilizarse en estos entornos, porque existen miedos que en ocasiones se resuelven muy gratamente, porque es verdad que también tenemos historias muy positivas,
sí,
de personas del colectivo LGBTI que se convierten en referentes de sus pueblos, pero en otras ocasiones se sobrevive, o mejor dicho, se malvive con una doble vida, ¿no?, valga la redundancia. Y esta doble vida lleva implícita unos miedos a ser descubiertos o descubiertas. Que además estos miedos no son infundados, porque si quitamos las escuelas, el bullying por LGBTI-fobia es una realidad, tanto en pueblos como en ciudades. Uh-huh. Así que hoy es un día de reivindicación por una vida libre de LGBTI-fobia, pero también es un día de celebración de derechos conquistados y de reconocimiento a todas las personas que han puesto sus cuerpos en salud.
Sí, porque además se han conquistado derechos, lo decías tú ahora, derechos que hay que seguir manteniendo, en el sentido de hay países no muy lejanos a nosotros, dentro incluso de la Unión Europea, que además la semana pasada era noticia que incluso se negaban a jugar un partido de fútbol si el estadio de donde se jugaba se iluminaba con los colores LGTBI. Eso es, y además en esos países donde van en retroceso esos derechos, ¿no, Cristina?
Efectivamente, al final los derechos conquistados no garantizan que sea así a largo plazo. Tenemos que estar pues con los ojos muy abiertos, porque pues nos encontramos circunstancias como las que tú comentabas en Extremadura, tenemos la suerte de gozar de la ley LGBTI de 2015, pero que si comparamos estos derechos con otras situaciones en otros países, se convierten en privilegios. Porque no olvidemos que la homosexualidad está perseguida en muchas partes del mundo, incluso en 7 países existe la pena de muerte.
Y en Extremadura decías que con respecto a esos países hay privilegios porque no están igualitarios, no son iguales esos derechos en todos los sitios. ¿Qué queda por reivindicar en el ámbito regional? Y si nos extendemos un poquito en el ámbito local, ¿qué más se puede hacer?
Pues mira, nosotros tenemos la suerte en Extremadura de contar con esta ley que te comentaba. Es verdad que la igualdad real no se consigue solamente con una ley. La ley es verdad que nos da el marco para poder denunciar determinadas circunstancias, pero hace falta seguir sensibilizando a la población y que la diversidad sea acogida pues como lo que es, ¿no? Parte inherente de nuestras sociedades y de los seres humanos. Sí que es verdad que a nivel estatal, si comparamos territorios, no todos los territorios o comunidades autónomas tienen estas leyes LGBTI. Entonces nos encontramos con que en comparación unas comunidades autónomas con otras, algunas tienen una serie de derechos que han conseguido gracias a estas leyes autonómicas, pero otras no tienen este tipo de leyes. Por eso se reivindica conseguir una ley que aborde todos los derechos de las personas del colectivo LGBTI a nivel estatal.
Pues hace unas semanas además la Fundación Triángulo ponía a nivel estatal una campaña en marcha, en este caso para exigir esa igualdad trans. La bandera ha estado recorriendo buena parte de Extremadura y precisamente, y coincidiendo además con este día, mañana el Consejo de Ministros lleva la ley trans para su aprobación. Una ley que ya era reivindicada en este caso por los colectivos. ¿Qué es lo que pretende esa o qué objetivo fija esa nueva ley, por lo que se puede saber hasta ahora?
Bueno, pues esta ley es importantísima de cara fundamentalmente y no solo a las personas trans, porque se plantea finalmente la despatologización, que no olvidemos que la OMS despatologizó la transsexualidad hace muy poquito, en 2018, es decir, hace 3 años nada más, y es un colectivo tremendamente vulnerable, y con esta ley se pretende conseguir, y a ver si el martes podemos celebrarlo, la despatologización y la autodeterminación. Es decir, que estas personas no tengan que pasar por un tribunal médico, psicológico o psiquiátrico para que sea el interno quien decida cuál es su identidad.
Pues mañana se aprobará por el Consejo de Ministros y veremos a ver en qué términos se aprueba y qué es lo que viene en esa ley. Cristina, ya para terminar, ¿qué actividades tiene programadas para el día de hoy, este 28, aunque las manifestaciones se han desarrollado ya este fin de semana? ¿Hay alguna actividad ya para el día prevista para el día de hoy?
Pues mira, en Almendralejo celebramos el Orgullo el viernes pasado, en Cáceres este sábado pasado. Y hoy, que es el gran día, celebramos el Orgullo en Mérida. Uh-huh. Se inicia una manifestación a las 9, con salida desde el Parque de la Diversidad, y luego habrá un pequeño concierto en el Templo de Diana. Y a lo largo de la semana se realizarán diferentes actividades también por otros municipios y zonas rurales.
Pues la Fundación Triángulo en Extremadura, que sigue haciendo ese gran trabajo, sobre todo de concienciación y de dar visibilidad a las personas LGTBI. Cristina Vician, técnico de la Fundación Triángulo. Cristina, gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, buenos días.
Un abrazo, hasta luego. Always.
pues el trabajo que hace de concienciación, de visibilización, la Fundación Triángulo también aquí en Extremadura. Y al igual que hicimos el pasado viernes, aquí nos gusta escuchar testimonios reales, testimonios de gente cercana en nuestro pueblo, de gente cercana aquí a nuestra localidad. Por ello, a través del teléfono vamos a saludar a Leo Roldán. Leo, muy buenos días.
Buenos días, Fran.
¿Qué tal todo? Bienvenido a Radio Guareña.
Gracias.
Bueno, estás en Barcelona, creo, ¿no?
Sí.
Muy bien. ¿Hace mucho que no vienes por aquí, por el pueblo?
Sí, ahora con el COVID y demás ha sido una locura. Estoy deseando de bajar, aunque sea una semanita.
Pues a ver si... Yo creo que hay mucha gente deseando verte. Entre ellas tu sí. Madre, que hablábamos el otro día con ellas. Leo, tú tienes ahora 31 años, creo, ¿no?
No, cumplo justo los 30, ahora en agosto.
Exacto. Sí. ¿Cuándo te diste cuenta de que aquella Virginia que en su día conocimos quería ser Leo?
Pues la verdad es que de alguna manera era una sensación que yo tenía adentro y que tuve siempre, pero como lo tuve desde tan pequeña, al final como que la cabeza lo normalizó y cuando crecí no me di cuenta de que eso pasaba adentro. Y justo en Barcelona yo estuve en un colectivo trans que se llama el Octubre Trans, que es el Día de la Visibilidad Trans. Y antes de estar en este colectivo yo paseaba por una calle y vi un cartel que ponía no a la transfobia y apareció una persona como con la mano parando. Y ahí ese cartel de repente como que generó algo en mi cabeza sin darme cuenta.
¿Con qué edad fue eso, Leo?
Esto fue con 20 años.
Ajá. O sea que relativamente hace 10 años, hace poquito. Pero el proceso anterior, yo no sé si aquí en el... cuando estabas aquí en el pueblo viviendo, ¿algo te rondaba ya por la cabeza, por tu cuerpo?
Pues yo sí que en mi imaginario, por ejemplo, sí que me veía de qué manera o en sueños o tal, pero ya te digo, era un pensamiento que había tenido desde tan pequeña que mi cabeza se acostumbró y lo creyó como normal, como, o sea, tampoco era algo que pensase conscientemente, pero sí que había señales, sí que cuando ya me di cuenta, por un lado tenía la sensación de joder, cómo de repente me pasa esto, ¿no? Por un lado no me lo esperaba para nada, pero había otra parte de mí que al coger esa conciencia empezó a analizar cosas y empezó a ver que era algo obvio, que no era lo que era, ¿no? Uh-huh. Y el ejemplo más claro lo tengo con la sensación que esto además es lo que habla con bastante gente trans de diferentes edades, y es la sensación de mirarte durante años al espejo y darte cuenta de que el reflejo que te devuelve no ni siquiera te suena familiar, uh-huh, aunque te han visto crecer y demás. Y una vez, por ejemplo, que empecé a hormonarme, empecé a verme en el espejo y empecé a ser consciente de que antes no me veía en el espejo. Sí. O sea, esto empezó a pasarme cuando tenía, por ejemplo, 22, 23 años.
El otro día estaba escuchando precisamente una canción que creo que va al hilo de lo que dices, que cuando te miras en el espejo te sientes que esa que está ahí reflejada no eres tú, ¿no?
Total, pero es que además, Fran, además te pasa esto si todavía no te has dado cuenta de cuál es tu identidad de género real. Esto te pasa de una manera completamente inconsciente y es como muy fuerte la sensación porque ves algo que te acompaña durante muchos años de tu vida, uh-huh, y tú ni siquiera has sabido verlo, ¿no? Y esto principalmente, por lo menos en mi opinión, creo que pasa por la falta de referentes. Por eso creo que es tan importante que salga la ley trans y que poco a poco tanto mujeres como hombres trans empecemos a tener referencias, sobre todo en medios o literatura o cantantes, para que sea mucho más fácil que nos demos cuenta de cuál es nuestra expresión de género mucho más jóvenes.
Claro, lo decía antes Cristina, ¿no? La persona que es gay está casi como, entre comillas, no es la palabra, pero está ya normalizada, las personas, las mujeres lesbianas también, pero el colectivo trans sigue todavía siendo uno de los colectivos demonizados, ¿no? Por una parte de la sociedad, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque cuando se habla de transfobia yo creo que es un poco como cuando se habla de machismo, ¿no? El máximo exponente pues es la agresión física, la muerte, la sangre, pero se habla muy pocas veces de las cosas que pasan en mucho, o sea, este tipo de cosas pasan por desgracia en un nivel muy alto, uh-huh, pero hay otras que pasan en un nivel todavía más alto, que son las cosas de tu día a día, las pequeñas microviolencias, ¿no? Y al final, o sea, esto es algo que se debería corregir ya y que la gente poco a poco fuese consciente, ¿no? De en el momento que se me sitúa a mí, cuando se da por hecho que soy una persona cisgénero y que por eso tengo un aparato reproductor, o cuando dices que no, el tipo de preguntas que se te hacen o cositas así, esto pasa, por desgracia, a mí me pasa cada día, según qué cosas, ¿no? Que yo vaya a clase y, por ejemplo, no diga que soy trans y ya como no lo digo, se me meta en una conversación, se dé por hecho según qué cosa, y se me haga partícipe de según qué bromas que a mí, por ejemplo, no me hacen ni pizca de gracia, todas estas cosas al final, para mí es la transfobia real, ¿no? La que te acompaña día a día, y además no solo eso, sino que te hace generar una sensación contigo mismo, con tu cuerpo, que es extraña.
Ya, las reivindicaciones trans, sí, ahí sí que queda todavía, si en el ámbito de lo que decíamos antes, de un chico gay, de una chica lesbiana, hay todavía camino por recorrer, todavía el colectivo trans lo tiene todavía más complicado, que tiene todavía más cosas sí que reivindicar, ¿verdad?
Sí, sí. De hecho, bueno, yo creo que ahora lo estamos haciendo bastante bien, porque una de las cosas que más me gusta del colectivo trans es que siempre intenta como hacer alianzas, ¿no? Nunca salimos a la calle como colectivo trans solo. O sea, tiramos mucho pues del colectivo marica, o del colectivo lésbico, del colectivo de gente con diversidad funcional o psíquica. Y al final, o sea, no solamente creo que esto se debe hacer por nosotros y por lo que nos está tocando vivir, sino porque creo que no tendría sentido que mi colectivo esté bien cuando sigue existiendo discriminación, o sigue existiendo machismo, o sigue existiendo clasismo, según qué cosas, ¿no? Creo que al final las luchas, aunque así desde fuera parezca que no, siempre están interrelacionadas. Claro. Y las opresiones están todas unidas al final.
Y Leo, volviendo unos cuantos años atrás, le decías antes que fue al irte a Barcelona, ya cuando comenzaste ese proceso, pero ese proceso inicial aquí en el pueblo, cuando estabas aquí con nosotros todavía conviviendo, ¿cómo fue? ¿Qué sensaciones tenías a la hora de, por ejemplo, ir por la calle?
Pues era extraño, yo ya, o sea, de chica, bueno, la gente que me conoce ya sabrá, era como una chica como súper masculina, y era extraño, entonces igual, o sea, sí que recibía, sí que de alguna manera me pasaron cosas transfobas, aunque yo ni siquiera supiese entonces que era trans, pero lo eran porque todo eso me estaba pasando por mi condición de persona, aunque yo no supiese qué tipo de persona era, pero sí que, bueno, sí que viví algunas cosas que no son guay, o insultos, o bullying en el cole o tal o cual, pero ahora, por ejemplo, que hablo con mi prima María, creo que la cosa en muy poco tiempo cambió un montón, porque ella me cuenta de que ahora la gente no se queda tan impasible ni a nivel de los compañeros de clase ni profesorado y tal, cuando hay según qué tipo de agresiones. Y eso la verdad es que me hace ponerme contento.
Claro, si es que si con el tiempo no evolucionamos, mal iríamos, ¿eh? Mal iríamos,
sí,
si no hubiéramos
quedado
estancados.
A ver, todavía cuidado.
Bueno, y en este caso hablábamos en la calle, pero en el ámbito privado, en el ámbito familiar, en el ámbito del grupo de amigos y de amigas, ¿cómo te ayudaron en el proceso? Primero, ¿cómo se lo dijiste? ¿Cómo se lo anunciaste?
Pues no recuerdo bien, sé que así como la salida como grande la tuve en una clase de filosofía con Paco en el instituto, y empezó por una tontería, porque hablaban como del insulto y tal y cual, lo llevaban un poco al mundo de gente oprimida en algún momento. Y yo, por ejemplo, puse un ejemplo en mitad de la clase y dije que mi hermana me llamaba Bollito entonces, y que a mí no me sentaba mal, y que el insulto más que la palabra, creo que es la intención que tú le pones a una palabra en sí, ¿no? Entonces la salida así grande fue como de esto que la gente empezaría como a comentar, fue ahí. Igual a mí me sacaron del armario mucho antes de que yo supiese nada, tanto de lesbiana como trans. O sea, que ya podrían habérmelo dicho de majo, que igual me hubiesen arreglado unos pocos de años. Pero con la familia fue todo bien, o sea, por parte de mi familia entera siempre he tenido un montón de apoyo. Con mi prima María, que era súper pequeña cuando, por ejemplo, empecé a transitar, fue la primera que desde el día uno cambió mi género, cambió mi nombre, y además reñía a mi familia si alguno se confundía, pobre. O sea, que en el tema familiar o de amigos, en la pantalla de amigas que tenía entonces en el pueblo de amigos y tal, igual. Como me dijeron que no tenía que dar explicaciones de que era o que dejaba de ser, y que se alegraban de mí porque me veían bien.
O sea, en ese caso sí sirvió de ayuda, porque hay otros muchos casos, ya no me refiero solamente aquí en el pueblo, sino que se encuentra encima, que es con quien te tiene que apoyar, que es sobre todo la familia, te dan de lado a esa persona, ¿no?
Sí, por desgracia todavía a día de hoy hay un montón de casos así, incluso yo conozco a bastante gente de mi edad o un poquito más grandes que en el momento los padres lo llevaron a centros de reconversión, que se llaman, y me cuentan verdaderas bestialidades de abuso, de muchos químicos, de dejar a personas como vegetales en una silla porque o eran trans o eran maricas.
Madre mía, de verdad que cómo somos la sociedad muchas veces, de verdad. Afortunadamente, sí. Afortunadamente, no es mayoría, pero sí que tenemos un tirón de orejas todavía como sociedad.
Sí,
en general.
No es mayoría, pero es una minoría muy ruidosa. Sí, sí, sí. Entonces al final a veces podemos tener la sensación de que de que la cosa está muy mal, pero yo creo que son más los colectivos que nos apoyan y con los que intentamos ejercer alianzas para corregir un poco la situación que los colectivos que nos intentan echar fuera.
Y decías antes que en Barcelona, bueno, es una gran ciudad, el movimiento asociativo es más grande, pero en tu opinión, en los pueblos como por ejemplo el nuestro, ¿qué habría que hacer? ¿Qué trabajo habría que hacer, sobre todo de cara a las nuevas generaciones, ¿no?, a los más jóvenes, para visibilizar ya no solo al colectivo trans, sino al colectivo LGTBI en general?
Pues yo creo, Fran, pero esto creo que es la solución para todos. O sea, creo que las cosas vienen con la educación, que si queremos X cambio como población, pero ya no solamente en Guareña, sino como Estado español, deberíamos presionar a los partidos políticos para que se eduque de una manera razonable desde el cole, porque ya lo que estamos grandes puedes intentar hacer un cambio, ¿no? Siempre tienes cosas interiorizadas. Incluso yo, que soy trans, seguro que si me encontrase una persona no binaria o con una transición más fluida, seguro que mi cabeza pensaría cosas. O sea, con esto te quiero decir que, por desgracia, las cosas que nos ofrece la sociedad, que son nocivas, terminamos interiorizándolas. Uh-huh. Entonces tú luego puedes tener, obviamente, más control o menos control. Yo nunca me meto con nadie en ningún contexto, en ningún sitio, jamás en mi vida lo he hecho. Pero creo que la solución a todo esto es presionar al Estado y que empiece a educar principalmente a las nuevas generaciones. Que te digo que yo creo que ellos están haciendo bastante, ¿eh? Por lo que me cuenta mi prima, por lo que veo de gente también de aquí, de amigos que tengo que tienen ya hijos y tal, no tienen nada que ver con mi generación y no nos llevamos tanto, porque nos llevamos si acaso 10 años.
O sea, sí, pero ha cambiado todo tan rápido en los últimos años, y en este caso sí. Pues sí, se han avanzado un poquito más deprisa, ¿no? Sobre todo en la sensibilización, ¿no?
Sí, es increíble. Yo, de hecho, cuando empecé a transitar aquí en Barcelona, estaban diferentes colectivos y entonces éramos como los modernos, ¿no? Y teníamos un discurso que era X. Ahora, 10 años después, somos los carcas de los mismos movimientos, porque ya llegaron 50 con ideas mucho más enormes, que a mí esto me pone súper contento, porque eso significa, si ellos nos superan, significa que nosotros algo bien hemos hecho. Entonces sería guay como mantener esta cadena de retroalimentación.
Claro, y en ese caso, sobre todo, que la cantera que en su día se inició prosigue para adelante con las reivindicaciones. Sí. No se queda el trabajo ahí parado en una generación, o sea que el proyecto siga adelante, ¿no?
Sí, sigue adelante, y además yo creo que con el doble de fuerza. O sea que, referente a eso, yo al menos me siento contento.
Bueno, pues lo decías antes, ganas de pasar unos días por aquí, ¿o no?
Sí, ya pasaré a saludar, saludar.
Muy bien, pues Leo, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Importantísimo tu testimonio. Y un abrazo muy fuerte desde el pueblo.
Un saludo.
Hasta luego, bien. Chao. Not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I am what I am. I don't want praise, I don't want pity. Bueno, y tras el testimonio de Leo Roldán que escuchábamos ahora, otra de las actividades que ha programado en este caso el Ayuntamiento de Guareña, el Ayuntamiento de nuestra localidad, con motivo de las actividades de esta semana del Orgullo, es la presentación mañana un libro llamado La Doble Transición, que tendrá lugar en el Molino Rojo a las 10 de la noche. Es un libro que ha escrito el periodista Raúl Solís, a quien saludamos ya esta mañana aquí en la radio. Raúl, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido a Radio Guareña, Raúl.
Muchas gracias.
Bueno, pues un libro que aborda la doble transición, la lucha por los derechos humanos, concretamente de 8 mujeres transexuales, ¿no?
Sí, así es. 8 mujeres que tienen como denominador común que todas empezaron su proceso de transición durante la transición política o durante la dictadura. Y bueno, básicamente, en verdad, a través de estas 8 mujeres, pues básicamente es como si se contara la historia de España de los últimos... Bueno, pues de los últimos 50, 60 años.
¿Son testimonios reales de estas 8 mujeres?
Sí, son reportajes periodísticos sobre 8 mujeres, que además todas ellas están vivas todavía.
Bueno, ¿y qué te contaron? ¿Qué podemos leer en ese libro que vamos a presentar aquí mañana en el pueblo? ¿Qué historias te contaron?
Bueno, pues básicamente una historia de sufrimiento, como es vivir en un país bajo el yugo de una dictadura. Cuentan también la hipocresía de una sociedad que las deseaba de noche y las perseguía de día. Y también, por otra parte, cuentan todos los avances que esta sociedad ha tenido en los últimos 40 años en materia de libertades sexuales y ellas mismas son un estandarte de libertad con sus propios cuerpos. Uh-huh. O sea, también son historias de alegría, de sufrimiento, de humor. Hay una mezcla, si fuera una película sería una tragicomedia.
Ah, mira, bueno, hay un poco de todo entonces, ¿no?
Sí, sí.
No es todo malo, ¿no?
No, para nada, claro. La vida bueno, no todo es blanco ni negro.
Claro.
Hay matices.
Hablábamos antes con Cristina de la Fundación Triángulo y también nos contaba ahora un testimonio, Leo, que faltan referentes en el sentido del colectivo trans. ¿Crees lo mismo? En este caso, estas 8 mujeres podrían servir perfectamente de referentes del colectivo, ¿no?
Sí, totalmente. Hay que tener también cuidado con una cosa. Cuando decimos referentes, yo creo que tenemos que tener referentes positivos, porque referentes negativos ha habido muchos. Entonces, las personas trans han sido referentes siempre, porque han estado siempre visibles en todas nuestras localidades, en todos nuestros municipios, en nuestros pueblos, ciudades, en los barrios. Siempre ha habido personas que eran transexuales o que no se adaptaban al canon del género que supuestamente le asignaron al nacer, ¿no? Entonces, el problema es que esas personas eran referentes porque la sociedad las había estigmatizado. Entonces, las insultaban, las humillaban y eran el hazmerreír del barrio, del pueblo. Entonces, lo que necesitamos no son referentes de ese tipo. Lo que necesitamos es la existencia de referentes positivos, no por parte de las personas transexuales, sino por parte de la sociedad. Uh-huh. Es decir, referentes que sean respetados por la población, ¿vale? Y para ello es muy importante la ley que se va a aprobar mañana, que más allá de la autodeterminación del género o de que el tiempo que se vaya a tardar en cambiar el registro, lo que le está diciendo el Estado a los habitantes de España, a los españoles, es las personas trans son respetables, son seres humanos y merecen el mismo derecho a tener vidas dignas que cualquier otra persona.
Claro, pero
eso es lo que necesitamos, referencias positivas.
Claro, se merece. Pues
claro, la Veneno, por ejemplo, ha sido un referente, ¿no?
Exacto.
Pero la Veneno era un referente al que utilizó la sociedad del consumo y del espectáculo televisivo como un juguete. La utilizó 2 años, la sacó por televisión, ganó muchísima audiencia, pero a los 2 años la dejó morir. Uh-huh. Televisivamente, y ella fue a los demonios, acabó en la cárcel, en fin. Entonces la sociedad la utilizó. Pero no necesitamos ese tipo de referentes. Necesitamos chicas que vayan a la universidad y que la universidad sean respetadas. Uh-huh. Necesitamos mujeres o personas trans que sean jornaleras o jornaleros y que en la obra sean respetados.
Claro.
Necesitamos limpiadoras de casas que sean respetadas en las casas. Necesitamos maestras, maestros, en fin. Necesitamos gente que sea respetada.
Claro.
No referente de los que reírnos.
Claro, en el sentido, y ahora que dices el ejemplo precisamente de la de Cristina de la Veneno, en su día fue usada por los medios de comunicación, por algunas cadenas, por programas de televisión, pero en su día, que esa historia se cuente un montón de años después, a través de la serie que pudimos ver el año pasado,
sí.
Eso sí se podría considerar como un referente en este caso, en lo que respecta a los medios de comunicación, ¿no?
Bueno, es un paso muy importante porque que una persona como la Veneno, una mujer trans, haya protagonizado una serie. De todas maneras, es muy importante, y que haya tenido la audiencia que ha tenido, pues también lo es. Eso también indica el país en el que vivimos, que vamos avanzando, a pesar de todas las inconvenientes, y de que a veces también se retrocede. Este país es mucho mejor que hace 20 años, eso es indudable. Bueno, y que una serie como la Veneno haya tenido el éxito que ha tenido, pues también es indicativo de eso. Uh-huh. De todas maneras, a mí me da un poco la Veneno también tenía unos valores, es decir, la Veneno no era un referente, o no lo es, porque ella no eligió ser un referente, ella
claro.
No eligió ser un símbolo. La Veneno es una superviviente y es una víctima de un país que maltrataba a las mujeres trans. Entonces, sacar conclusiones de la Veneno construidas a través de una serie de ficción me parece un poco intelectualmente sí. Deshonesto y bastante peligroso.
Uh-huh.
Pero bueno, La Veneno es una serie que ha triunfado porque este país está preparado para, pues, que es mucho más libre que hace 20
claro.
años.
Bueno, y volviendo al libro, que nos hemos metido con la serie de televisión, volviendo al libro, ¿qué repercusión ha tenido desde que lo publicaste?
Pues mira, el libro ha funcionado muy, muy, muy bien. Lo hemos presentado en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en Canarias, en un montón de sitios, ha hecho muchísimos medios de comunicación. Y se sigue vendiendo, el libro se sigue vendiendo porque en realidad el libro es atemporal. Se sigue vendiendo y la gente lo sigue leyendo. Es atemporal porque el libro lo que cuenta es un momento de la historia de España que no se ha contado nunca. Es decir, la transición española se ha contado a través de los ojos de los presos políticos, de los represaliados, pero nunca se ha contado a través de las personas que también eran presas políticas, pero eran presas políticas no por su ideología política, que muchas de ellas, por supuesto, eran mujeres progresistas, la gran mayoría, sino fueron juzgadas por romper la columna vertebral del nacionalismo, del nacionalcatolicismo. Entonces, eran presas por su identidad de género. Uh-huh. Y eso nunca se ha contado. También se ha contado desde los ojos de los hombres gays que estuvieron en las cárceles franquistas. Pero nunca se ha contado desde los ojos de las mujeres transexuales. Y yo creo que era ahora, y por eso hice el libro, de que, bueno, pues de que este país le hiciera un pequeño homenaje humilde, como es mi libro, a estas mujeres que no solamente conquistaron derechos para ellas, los conquistaron para toda la sociedad, porque cuando una sociedad es más libre, no solamente es más libre el colectivo que lo conquista, esa libertad va para todo el mundo, la libertad es indivisible, la tenemos todos, no la tiene nadie.
Uh-huh. Y además el libro cuenta lo que decías antes de, y volviendo un pequeño guiño a esa serie, ellas, en este caso estas ocho mujeres, caminaron para que ahora se pueda correr, ¿no?, o volar.
Efectivamente. Uh-huh. Ellas, como decía Salvador Allende, el presidente de Chile, que mató la dictadura de Pinochet en el año 73, ellas han abierto las grandes avenidas de la libertad, por donde hoy transitamos no solamente las personas LGTB, sino toda la sociedad. Porque los derechos son para todos, es decir, uh-huh, el matrimonio igualitario no solamente es un derecho para las personas LGTB o para los gays o las lesbianas, es un derecho para todos. Si mañana una persona que hoy está casada, un hombre que está casado con una mujer, mañana se enamora de un hombre y va a poder también disfrutar. Incluso los derechos son derechos civiles, son tan maravillosos que hasta a los que están en contra también los pueden usar.
Uh-huh. Porque son eso, precisamente derechos. Luego ya está la libertad o no de quererlos, claro, de quererlos usar. Bueno, pues recordemos, la presentación del libro tendrá lugar mañana a partir de las 10 de la noche en el Molino Rojo, un libro que además cuenta con el prólogo de Mónica Oltra, de la vicepresidenta del gobierno valenciano, ¿no?
Sí, así es. Sí, muy bien, Mónica pues. Oltra es una... la comunidad valenciana tiene una de las leyes trans que mañana se aprueba en Consejo de Ministros, después de mucha polémica, porque el PSOE no quería que se aprobara, y finalmente los colectivos y el Ministerio de Igualdad han conseguido, bueno, desbloquear la ley. En la Comunidad Valenciana se aprobó hace 5 años una ley bastante vanguardista, bueno, es lo mismo, casi similar a la que se va a aprobar mañana. Y Mónica Oltra tuvo mucho en ello que ver, y Mónica Oltra es una persona que ha estado siempre muy vinculada a la defensa de los derechos LGTBI, fue una de las abogadas que antes de que se aprobara la ley de matrimonio intentó poner recursos al Constitucional para que avalara los solicitudes de matrimonio, uh-huh, presentadas por personas del mismo sexo. En fin, es una mujer muy valiente que tiene bastante, lleva muchos años de compromiso.
Pues una presentación muy interesante. Mañana estaremos ahí a las 10 de la noche, presentación de esa doble transición del libro de Raúl Solís. Raúl, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros y nos vemos mañana. Ahí a la fresquita, estaremos. A ver si hace fresquito.
A ver, por la noche refresca un poquito, a ver mañana.
Vale, pues nada, venga.
Un abrazo
muchas
fuerte,
gracias,
Raúl. Hasta pronto.
Luego, muchas gracias, adiós.
Bueno, pues aparte de la presentación de ese libro, también en el día de hoy veremos un spot, una campaña, Mi Orgullo es Ser Quien Soy. Además, el próximo día 29 y hasta el 2 de julio habrá en la piscina municipal una exposición fotográfica LGTBI realizada en este caso por la Fundación, por jóvenes de la Fundación Triángulo en Extremadura, que se podrá ver pues durante el horario de apertura normal de la piscina municipal de nuestra localidad.
Lord, life's all- Día, Fran Muñoz.